En este momento yo quisiera hablarles a aquellos que se enfrentan con esta verdad que proclamamos, que celebramos los cristianos y se preguntan, ¿será cierto? ¿Qué implicancias tiene, si es cierto, esta verdad única en la historia de la humanidad? No hay ningún otro líder religioso que haya muerto y haya resucitado. Solo Jesucristo dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Hace muchos años visitó nuestra iglesia un gran predicador de la India, Samuel Kamalesun. Y en un momento le pregunté, Samuel, en la India, donde hay tantos dioses, donde la gente está dispuesta a aceptar un nuevo Dios, pero no un único y suficiente Dios como es el Señor Jesús, ¿Cómo ustedes le entran de alguna manera? A ver si usted me entiende. ¿Cómo hacen para que el mensaje sea creíble? Mira, me dijo Juan Pablo, hay cuatro cosas que el Señor Jesús vivió y tiene que son únicas, que ningún otro líder religioso, y las recuerdo, las he repetido una y otra vez, y quiero mencionarlas en esta noche. En primer lugar, su vida fue profetizada. En lo que se llama el Antiguo Testamento, que es la Biblia de los judíos, la Torá y los profetas, la ley y los profetas, como usted quiere llamarle, hay más de 300 profecías que se cumplieron en el Señor Jesús y un número importante de profecías que todavía no se cumplieron, que se van a cumplir en la segunda venida. Así que usted puede ir a ver la vida de Confucio, no hubo ningún anuncio de que Confucio iba a nacer y que iba a liderar, ni de Buda, ni Mahoma. Solo Jesucristo, la vida de Jesucristo fue anunciada con el máximo detalle que luego el Señor Jesús cumplió cuando vino aquí a la tierra. En segundo lugar, Él dijo tener el poder y la autoridad para perdonar pecados. Esto es único, no hay ningún otro líder religioso que haya podido decirle a una persona que se acercó a Él, tus pecados te son perdonados. Tanto que los religiosos diciendo, ¿quién se cree que es este hombre? Bueno, Él era Dios. Por eso tenía la autoridad de perdonar pecados. En tercer lugar, es único el Señor Jesús porque murió y resucitó al tercer día. Él lo había anunciado, Él lo había dicho una y otra vez a sus discípulos. La verdad que es increíble que no lo hayan podido entender, no lo hayan podido aceptar. Tanto es así que cuando el Señor fue crucificado, corrieron a esconderse, le negaron, Judas le traicionó, el Señor se quedó solo. Algunas pocas personas, mayormente mujeres, estuvieron al pie de la cruz cuando el Señor Jesús murió. Pero Él había dicho, yo voy a ir y voy a volver, voy a poner mi vida y la voy a tomar, voy a levantar este templo y destruir este templo y al tercer día lo voy a levantar. Y esto es lo que hoy estamos celebrando y de que vamos a hablar luego. Y por último, algo que ningún otro líder religioso ha hecho, ha dicho, ha prometido. Voy a volver otra vez. Y una de las cosas que se celebra cuando partimos el pan y tomamos de la copa es que anunciamos que el Señor Jesús va a volver otra vez. Él prometió y ha dejado una serie de indicaciones, de señales que se iban a ir cumpliendo y que la verdad, yo nunca me dediqué mucho a esto, pero la verdad es que muchas de esas señales se están cumpliendo en el día de hoy. Y hasta los que menos especulan en este tema están diciendo es que la venida del Señor está cerca, Él va a cumplir su promesa y lo estamos esperando. Así que estas cuatro cosas hacen de Jesús único. Si usted quiere compararlo con otros, recuérdelas. Fue profetizada su vida, tuvo autoridad y poder para perdonar pecados, dijo que iba a morir y resucitar, y lo cumplió, y algo que estamos esperando, es el único que prometió, yo voy a volver otra vez. Pero particularmente sobre la resurrección del Señor, que es lo que celebramos hoy, ¿qué cosas nos asegura esta resurrección del Señor. En primer lugar, nos dice que hay algo después de la muerte, que hay vida después de la muerte. Esta es la gran incógnita que ya se preguntaba Job en quizá el primer libro de todos los que se escribieron que está en la Biblia. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y usted se encuentra con personas agnósticas, algunos ateos, que frente al hecho de la muerte sienten que hay algo que no cierra. No pueden creer que la vida sea solamente esto que nos toca vivir en estos 60, 70, 80 años, los que más, y que todo termine. Hay, dice un autor, nostalgia de eternidad en el corazón del hombre. Por eso, de golpe usted, a gente que nunca habla de Dios, cuando despiden a un amigo, le dice, desde el cielo nos está mirando, le mandamos saludos, sabemos que está en un buen lugar. Está hablando de que hay algo después de la muerte. Y el Señor Jesús lo certifica con su resurrección. Se los había dicho el día anterior a morir al Señor, el jueves. Les había dicho, no se turbe vuestro corazón. En Juan 14, capítulo 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La resurrección del Señor certifica que hay una vida después de lo que nosotros decimos la muerte. Con la muerte no termina todo. Para el cristiano, en realidad, empieza lo mejor. Diríamos, empieza todo. Empieza esa vida gloriosa que el Señor tiene preparada para nosotros, con cuerpos nuevos, glorificados. Vamos a tener el mismo cuerpo que tiene el Señor Jesús. Y no podemos entender bien todo lo que eso significa, pero estamos seguros de que detrás de la muerte hay algo. Y el Señor lo enseñó una y otra vez. Hay dos destinos, estar con Dios o estar lejos de Dios. Disfrutar de todas las cosas que Dios significa, alegría, bendición, paz, amor, salud, o no tener nada de eso en el lugar donde Dios no está, que la Biblia llama el infierno. Hay dos lugares, dos posibilidades, dos destinos para el ser humano, es lo que el Señor Jesús enseñó. Y Él les está diciendo y asegurando a sus discípulos, quédense tranquilos, yo ahora voy a preparar un lugar para ustedes. Una de las cosas que está haciendo el Señor Jesús en este momento, Él está intercediendo por nosotros, pero siguiendo lo que dice este versículo, está preparando un lugar para nosotros. Vaya a la casa que vamos a tener allá en el cielo. En segundo lugar, que haya resucitado convalida todas las afirmaciones que Él había hecho. Si Él no hubiera resucitado, todas sus enseñanzas serían dignas de ponerlas en una bolsa y tirarlas al fuego. Son enseñanzas de un hombre que prometió resucitar y no resucitó. Prometió vencer a la muerte y no la venció. Son enseñanzas de alguien o que estaba loco, o que era un mentiroso, pero no de alguien que dijo la verdad. Pero nosotros sabemos que Él resucitó. Así que todo lo que Él dijo es verdad. Todo lo que enseñó es verdad. Lo confirma, yo ya mencioné antes, Él dijo, voy a destruir el templo y luego voy a reconstruir en tres días, y lo hizo. El pecado no lo tocó, la muerte no lo pudo contener. Dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, y así fue, Él venció a la muerte. Así que todo lo que Él nos enseña, todo lo que Él nos promete, es verdad. Está firmado, está certificado por alguien que venció al último de los enemigos, la muerte. En tercer lugar, hace que el sacrificio en la cruz satisfaga la justicia de Dios. A ver, quiero explicar esto con un poquito de detalle. Cada uno de nosotros hemos pecado y mucho, y hemos ofendido a Dios con nuestra vida, el más bueno y el más malo. No hay nadie que pueda decir, yo soy lo suficiente santo como para ir al cielo. No hay ni siquiera uno. Y si pudiéramos decir, en el libro están anotadas todos nuestros pecados. ¿Qué libro tendría yo, no? ¿Qué libro? Esta biblioteca quedaría chica de todas las cosas malas que hice y de todas las cosas que debía ser buenas y no hice. Y así podría seguir explicando lo que es el pecado. Rebelión contra Dios, olvido de Dios, no amarlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas todo el tiempo. Soy pecador. ¿Y qué es lo que hace el Señor Dios en la cruz? Él pone, yo voy a ejemplificar todos mis pecados con este libro, Trata de ser negro. Es un libro de la biblioteca, no tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, pero estos son todos mis pecados, mis culpas. ¿Qué hace Dios? Las pone sobre Jesucristo en la cruz. Todos mis pecados en la cruz. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Me gusta mucho ese texto, pero a mí me gusta más pensarlo así. Dios cargó en Él el pecado de Juan Pablo. Dice el texto, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y luego resucitado para ser justo. ¿Y qué es lo que Dios nos da? Dios nos da la justicia de Dios, nos la da a nosotros. Ahora nosotros, que estábamos bajo el peso de nuestro pecado, ese pecado cayó sobre la cruz y lo que ha hecho Dios es nos ha dado la justicia de Dios. ¿Sabe qué es la justicia de Dios? Nos ha hecho justos. Decía el otro día en el programa que hice con el obispo Venables, Dios no nos ve como pecadores perdonados, nos ve como personas como que nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús al morir en la cruz, llevar todos nuestros pecados y darnos su justicia para que nos podamos presentar a Dios como si nunca hubiéramos pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Los que creemos en eso, los que hemos aceptado ese mensaje, estamos tranquilos, no importa cuándo nos va a tocar la muerte, nadie tiene apuro para irse, ¿eh? ¿No es cierto? Pero en algún momento nos va a tocar, esto está establecido así, está establecido que los hombres mueran una vez y se presenten al juicio de Dios. Cuando lleguemos al juicio de Dios, ¿qué le vamos a decir? Mirá lo que hice, mirá cómo me porté. No, Él nos va a decir, te recibo porque todos tus pecados los cargué en la cruz sobre el Señor y sobre vos está la justicia de Dios. Somos libres de condenación. Y esto es el Evangelio, esto es algo que vos podés comenzar a disfrutar desde esta misma tarde. Si en un acto de decisión íntimo, profundo, vos le decís, Señor, yo quiero eso. Quiero estar seguro de que mis pecados han sido perdonados. Quiero recibir la justificación que viene por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y por el hecho glorioso de que Él resucitó, Señor, yo quiero eso ahora, me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida, te entrego mi vida, Señor. En cuarto lugar, es la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de todos nosotros, de que no vamos a quedar en la tumba. Y hay un pasaje maravilloso de Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, en la primera de las cartas que le escribió, posiblemente la primera carta que él haya escrito, en el capítulo 4 dice, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estamos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con esta enseñanza. Ahí Pablo empieza a explicar, le explica a los de Tesalónica que veían que algunos de sus hermanos se empezaban a morir y el Señor les había dicho que iba a volver y no volvía. Dice, ¿qué pasa con los que se murieron? Ahí empiezan los cristianos a mencionar la palabra muerte, reemplazan por dormir. Usted sabe que la palabra cementerio en griego quiere decir dormitorio. Así que los cementerios son para los cristianos dormitorios donde los hijos de Dios, aquellos que hemos confiado nuestra vida en el Señor Jesucristo, dormimos y el Señor va a venir y nos va a resucitar, nos va a dar un cuerpo nuevo y todos nos vamos a encontrar y vamos a vivir con Él para siempre. Esa es la promesa de la palabra de Dios para todos. Así que la muerte no es, no produce terror para el cristiano. Es algo que vamos a tener que vivir, pero estamos seguros. Del otro lado, como decían los viejos negros espiritual, del otro lado del río, el Señor nos está esperando con esa nueva vida. Y por último, es una ilustración de la nueva vida que los creyentes ya tenemos en Cristo. Es cierto que vamos a tener esa vida gloriosa en el cielo, pero cuando una persona le entrega su vida al Señor, hay algo que sucede aquí y ahora. Dice San Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, qué bendición es haber recibido al Señor Jesús. Nos contaba Luciana recién en su testimonio. Las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo, porque tenemos al Señor con nosotros. Y esta novedad de vida, esta vida nueva en nosotros, se debe evidenciar en nuestra manera de relacionarnos con Dios y de relacionarnos con nuestro prójimo. La nueva vida no se puede esconder y la gente se tiene que dar cuenta de que nosotros no le tenemos miedo a la muerte, de que nosotros tenemos una confianza firme y segura en alguien que es verdadero, que cumple lo que promete, que resucitó y está sentado en este momento, en el trono, en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estoy pensando en alguien, en alguna persona, algún joven. Quizás está la familia reunida y hay alguien de todos los que están alrededor de la mesa viendo esta transmisión, compartiendo con nosotros este momento de celebración de la resurrección del Señor, que todavía no tomó la decisión. Está perdido, dice la palabra de Dios, quien no acepta a Jesucristo, quien no se arrepiente, quien no recibe el perdón de los pecados por la fe, está perdido, está condenado, es un deudor de una deuda que jamás va a poder pagar. Y este es el día en que vos podés salir de esa situación y entrar a formar parte de la familia de Dios. Por eso el Señor Jesús vino y murió en la cruz, no por mí ni por los miembros de la Iglesia de la Puerta Abierta, por toda la humanidad, por vos que me estás escuchando, murió por vos. Él llevó todos tus pecados, pero ahora hace falta que vos le aceptes en tu corazón, le recibas en tu vida y lo dejes actuar. Él quiere trabajar en vos. Él quiere darte una nueva vida, Él quiere darte un nuevo carácter, renovarte la historia, darte un nuevo proyecto de vida, darte un horizonte, darte esperanza, darte paz, darte amor. Él quiere darte todo eso, Él quiere trabajar, hablar, actuar en tu vida. Hace falta que vos le digas, sí, Señor, hoy es el día, hoy te recibo, hoy te entrego mi vida. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de haberte dado la espalda. Hoy quiero empezar a vivir sin temor a la muerte, sin miedo al juicio de Dios, sin pensar que me espera lo peor. quiero empezar a vivir con la confianza de que ahora soy un hijo tuyo. Déjalo a Dios actuar. Esta es la canción que nos va a cantar Laura. Y luego te voy a invitar a hacer una oración. Escucha la canción.
Déjalo a Dios actuar dentro de ti. Ten fe, déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer.
Y esa es la invitación, déjalo a Dios actuar. Pero Dios es tan poderoso, no podría actuar sin que yo le diera permiso. No, no lo va a hacer. Dios es un caballero. Dios te invita. Dios te llama. Dios te ofrece su perdón, la vida eterna. Vos tenés que aceptarlo. Lo que limita el poder de Dios es tu decisión. Lo que limita que Dios trabaje en tu vida es tu voluntad. Dios no va a hacer nunca, nunca lo hizo, nunca lo va a hacer. Va a doblegar la voluntad de una persona. Hasta la Biblia está llena de relatos de personas que escucharon al mismo Señor Jesús y rechazaron la oferta. Y se fueron, prefirieron la otra vida. Así que tu decisión es muy importante. ¿Y cómo expresas tu decisión? En una oración. Dios está allí donde vos estás. Él está más interesado que vos en que abras tu corazón y le entregues tu vida al Señor. En esta hora decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber vivido a espaldas tuyas. Me arrepiento de haber vivido una vida sin tenerte en cuenta. Ahora, Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Creo que moriste por mí en la cruz. Te recibo como mi Señor y Salvador. Cuando decimos recibo, tiene que ver con esa imagen del Señor Jesús golpeando en la puerta de tu corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, y si vos estás escuchando la voz de Dios, vos tenés que abrir la puerta. El Señor no va a violentar tu voluntad, no va a violentar la cerradura de tu vida. Vos tenés que abrir. Sí, Señor, entra ahora. Señor, actúa en mi vida. Déjalo actuar, déjalo que Él entre. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de haber vivido a espaldas tuyas. Me arrepiento de haber vivido una vida contraria a tu voluntad. Te pido perdón por mis pecados. Creo que al morir en la cruz pagaste por todos mis pecados y resucitaste para que yo pueda ser mirado por Dios como alguien justo, como que nunca pequé. Quiero eso, Señor, lo recibo por la fe y te entrego mi vida. Gracias, Señor. Te alabo con todo mi corazón. Oro en tu nombre. Amén. Amén. Espero que hayas hecho esta oración. Si estás junto a otros cristianos, decile, acabo de hacer esta oración de recibir al Señor Jesús. Ellos van a saber cómo ayudarte. Si estás solo y no sabes cómo comunicarte, allí está la página de la iglesia donde está toda la información. Escribinos. Usa la palabra info@lapuertaabierta.org, secretaria@lapuertaabierta.org. Hay muchas maneras de entrar y de estar en contacto con nosotros para decir, yo hice la oración, pastor, quiero que me ayuden a crecer. Cuando el viernes hice la invitación, varias personas de distintas partes de Latinoamérica me dijeron, pastor, yo hice esta oración con usted en el día de hoy. Y no podemos ayudar a todos en forma personal, pero sí hay cristianos en todas partes del mundo, en todas partes de Latinoamérica, en todas las ciudades. Hay iglesias que van a recibirte y que van a ayudarte a vivir esta nueva vida que el Señor te vino a dar. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos y después nos despedimos cantando. No se olviden que todos los días, mientras dure esta cuarentena, a las 6 de la tarde en la semana, vamos a tener algún tipo de programa para seguir en contacto con los miembros de la congregación. Pero ahora vamos a orar, darle gracias. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias por haber podido celebrar este domingo de resurrección anunciando que vos vivís y que vos estás interesado en perdonar, en alcanzar hasta el último pecador, porque esa es tu voluntad, que nadie, pero que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y a la fe. Gracias, Señor, por haber podido anunciarlo una vez más. Te pedimos que tu Espíritu trabaje en el corazón de los que han escuchado y van a escuchar esta palabra. Y ahora, Señor, nos despedimos celebrando tu resurrección y dándote gracias por lo que significas para nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que tenga una feliz conclusión de este día maravilloso, domingo de resurrección. Él vive, Cristo ha resucitado. Aleluya.